Los niños pasan a sus clases, los jóvenes también. Y nosotros vamos al estudio de la palabra. Le pido que vaya a Salmo 91. ¿Cuántos se conocen bien el Salmo 50, el Salmo 91? Ya iba a decir el 51. El Salmo 91, amén. Salmo 91. Pues como ven, no vamos a regresar a Romanos el día de hoy. Primero Dios, el próximo domingo regresamos al capítulo 11 de Romanos. Estamos en esos tres capítulos que hablan de Israel. Entonces esto necesito dedicarle mucho más y más tiempo al estudio, así es que estoy preparándolo así. Quería compartir con ustedes hoy este mensaje. Como la semana pasada, recuerden, les compartí qué hacer cuando viene la aflicción. Y vimos que lo que hay que hacer cuando viene la aflicción es orar al Señor. Amén. Orar al Señor, presentarnos ante Él. Dice hacer conocer nuestras peticiones, ¿verdad? Hacerlas conocidas delante de Dios con toda oración y ruego con acciones de gracia. Y vimos que dice la palabra de Dios, Filipenses 4, 6 y 7, versículo 7, dice: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y vimos, hermanos, que la definición bíblica de oración es una conversación entre Dios y nosotros. O sea que la oración no es una lista de peticiones, una lista de demandas que nosotros traemos ante Dios, sino que es una forma de comunicarnos con Dios, de convivir con Dios, de tener comunión con Él. Y la palabra de Dios nos dice que oremos sin cesar. Primera Tesalonicenses 5, 17 al 18 dice, está en la pantalla: orad sin cesar, da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La única forma de orar sin cesar, mis hermanos, es que lo hagamos en todo tiempo. No solo en la mañana levantarnos, no solo en la noche al acostarnos, pero en todo tiempo, donde quiera que vayamos, donde quiera que nosotros estemos ahí, es una conversación con el Señor. Amén. Entonces hablamos con Él. Vamos manejando, podemos conversar con el Señor. Nomás no cierra sus ojos, ¿verdad? Mientras está manejando. En el trabajo se puede hacer también. Nomás no descuide su trabajo. Usted está haciendo su trabajo, ¿verdad? Pero ahí, Señor, ¿verdad? Está platicando con el Señor. No hay lugar donde no podamos tener conversación con el Señor, en todo lugar. Así que porque la oración es nuestra comunión con Dios y es tan esencial, no solamente cuando viene la aflicción, sino en toda situación de nuestra vida, quisiera que fuéramos hoy a ese salmo precioso, que yo sé que todos conocen, que es el Salmo 91. Amén. Entonces ahí tiene en su Biblia el Salmo 91 ya. Vamos a leer versículo 1. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿No? Yo sé que ya todos se lo han memorizado. No tienen que leerlo, ¿no? Acompáñenme a orar. Padre, Señor, te damos gracias por este tiempo. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Y en este momento, Dios, te pedimos que Señor, abra nuestro entendimiento a tu palabra, Padre, que tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor, que no retorna vacía, Señor, toque lo más profundo de nuestro corazón en esta tarde, Señor, y que se quede grabada en nuestro corazón, Padre Celestial. Señor, te damos gracias porque tenemos este lugar donde podemos venir mientras está tan caliente afuera, Señor. Aquí estamos, Señor, en este lugar con aire acondicionado, Señor. Y gracias, Padre Celestial, por eso. Padre Celestial, yo te doy gracias por los hermanos que están aquí presentes también, Padre bendito. Y Señor, los que se sintonizan a través de Facebook también, Padre. Bendícelos, Padre. En el nombre de Jesús, amén. A mí si se me va la voz un poco, mis disculpas, pero me desvelé anoche. Se me arruinó la máquina para respirar, la apnea. Y dormí sin ella y no podía, cada vez que roncaba me despertaba yo mismo. Así que, pero primero Dios, hoy estoy tan cansado que yo creo que sí voy a dormir, aunque sea sin ella. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hemos visto esta palabra habitar, que significa hacer su residencia permanente, ¿no? Quedarse ahí, como algunos niños que no se quieren ir de la casa, ¿no? Que 20, 30 años y no se quieren ir, han hecho su residencia permanente en la casa de papá y mamá, la nueva generación de hoy, ¿no? Hacer o tomar residencia permanente. Y abrigo, la palabra abrigo, ¿no? Pensamos en un abrigo, ¿no? Que el cual no necesitamos ahorita porque está haciendo mucho calor, pero ya va a venir el frío, vamos a necesitar abrigo. Pero la palabra abrigo aquí, hermanos, va mucho más allá de solo un abrigo, de cobijarse, ¿no? Otras versiones lo traducen como refugio y otras como lugar secreto. Pero quiero mostrarle la palabra en el hebreo, la que cual ven ahí. Y un día, primero Dios quisiera entrar en las letras del alfabeto griego, del vocabulario griego, porque es profundo. El pastor John Bonner, la vez pasada que me estuvo explicando unas letras y me quedó así. Entonces, quisiera preparar más adelante un estudio y entrar en detalle en lo que estas letras significan, ¿no? Entonces, la palabra en el hebreo se traduce, ustedes la ven ahí, es beseter, ¿verdad? Y se traduce como en el escondite secreto, como lo ven en inglés, in the secret hiding place, ¿no? En el escondite secreto. Así que la traducción literal del original, una de esas palabras, se diría así, el que habita en el lugar secreto del Altísimo. Amén. Por eso el título del mensaje de hoy lo pueden ver ahí, es habitando en el lugar secreto del Altísimo. Antes cuando yo tenía una gotera en el techo, yo soñaba que había muchas goteras. Y así estaba hasta que por último fui ahí arriba y vi que sí, había una gotera, ¿no? Y tuvimos que cambiar el techo. Ahora lo que estoy soñando bastante, fíjense, a veces sueño de que me encuentro una recámara secreta en la casa. De que yo ando y abro una recámara y de pronto la casa ya es más grande porque tiene una recámara grande, ¿no? Y ya se aumentó los pies cuadrados, ¿no? Yo creo que yo sueño eso, mis hermanos, porque cuando los niños estaban pequeños, Carla y David, ellos estaban en una sola recámara. Y yo tenía la otra, ¿verdad? La de otra extra, porque son tres recámaras. Y ahí tenía mi oficina, ahí tenía mi gimnasio, tenía un televisor ahí, tenía todo, era mi man cave, como dicen, ¿no? Pero ya cuando ellos ya crecieron y ya ellos querían tener su propio cuarto, recámara, me sacaron de ahí, ¿no? Yo creo que por eso es que yo sueño eso, ¿no? Tener una otra recámara. También sueño con añadir a la casa, ¿no? Añadirle una oficina, tal vez un cuarto, una recámara, master bedroom, ¿no? Y otro baño más, ¿no? Pero está carísimo. La construcción está demasiado cara. Así que tengo que conformarme ahorita con mi escritorio en la sala, ¿verdad? Hasta que el Señor, ¿verdad? Si es la voluntad de Él, pero ya no me frustro, pero yo tengo esos sueños. ¿Y qué ideal sería, mis hermanos, al mismo tiempo construir una habitación de seguridad? Hay casas, ¿verdad?, de los ricos que tienen un panic room, una casa, un cuarto de seguridad que está bien blindado, ¿no?, que tiene ahí monitores y ahí pueden llamar, pueden ver lo que está pasando. Si es que cuando llegan los ladrones, ellos nomás llegan, se cierran y no pueden ni siquiera encontrarlo. Es un lugar secreto, ¿no? Y ahí se espera la familia hasta que llega la policía, ¿no?, y se van o atrapan a los ladrones, ¿no? Bueno, los que tienen esas habitaciones, los que tienen suficiente dinero para tener una de esa habitación, un safe room, nomás lo utilizan cuando hay una emergencia. Si entran ladrones. De otra forma, ese cuarto nunca lo usa. Hermanos, habitar al abrigo del Altísimo, en el lugar secreto del Altísimo, es algo que debemos de hacer permanentemente, todo el tiempo, ¿verdad? Porque no No, el Señor no lo debemos tener como para en casos de emergencia solamente. Debemos estar ahí en esa habitación, en ese lugar secreto. Claro, los ricos no van a estar ahí porque se lo tienen para emergencia solamente. Pero para nosotros el estar ahí todo el tiempo es lo que nosotros debemos de hacer. Amén. No solamente correr hacia Él cuando hay una emergencia, cuando los tiempos son difíciles, ¿verdad? Cuando estamos en aflicción, sino que todo el tiempo. Así que el primer versículo de este Salmo 91 dice que el que toma residencia permanente en el lugar secreto del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo quiero compartir lo que el pastor Chuck Smith dijo acerca de este versículo, primero del Salmo 91. Creo que está en pantalla. Dice, hay un lugar en el que tú y yo podemos vivir en Cristo Jesús. Un lugar de seguridad gloriosa. Un lugar de paz gloriosa, de gozo, donde experimento, dice, el poder, la protección y la bondad de Dios, ¿no? Es como hemos cantado hoy, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Es ahí, mis hermanos, en el lugar, en ese lugar secreto del Altísimo, ese lugar que es el abrigo del Altísimo, ¿no? Y es el privilegio y el consuelo de los que habitamos en ese lugar, que moramos ahí bajo la sombra del Omnipotente, del Todopoderoso, en todo tiempo. Porque morar quiere decir permanecer. Y el que permanece no es movido, no es quitado, porque la sombra del Todopoderoso le cubre, le refugia, le protege de todo lo que le pueda perjudicar. Amén. Lo único que nos viene a nuestras vidas, que es bajo la voluntad de Dios, las cosas buenas y las malas nos ayudan a crecer. Amén. Nos ayudan para bien, como dice Romanos 8:28. Pero nada que puede perjudicarnos nos puede venir cuando nosotros estamos ahí. Voy a compartir unos cuantos puntos, si usted quiere anotarlos o están muy largos, si quiere tomarle fotos también. El primero es, no solo tenemos entrada al lugar secreto del Altísimo, sino que tenemos residencia permanente. Porque a través del Señor Jesús nosotros tenemos ahora entrada al lugar santísimo. Amén. Al lugar secreto del Altísimo. Entonces, no solo tenemos entrada, pero podemos permanecer ahí. En el lugar santísimo el sacerdote nomás iba una vez al año, ¿no? No podía permanecer todo el tiempo ahí. Mas nosotros sí podemos. Versículo 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Usted sabe que los castillos fueron hechos, pero tremendos, que todavía están ahí, ¿no? Muchos castillos que tienen cientos y cientos de años todavía están en pie ahí, ¿no? Porque un castillo es una fortaleza. Es esperanza mía. Es un castillo, es fortaleza, que podríamos decir, mis hermanos, que Dios es nuestra fortaleza, como lo dice el rey David en el Salmo 18, versículo 1 y 2. Dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía, castillo mío, en él confiaré. Perdón, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Mi esposa y yo acabamos de cumplir 26 años de matrimonio, este 30 de agosto. Apenas hasta ayer pudimos ir a cenar, ¿verdad? Pero gloria al Señor, amén, porque nos ha bendecido grandemente. Hay dos cosas que mi esposa y yo hacemos, ¿verdad? Muchas cosas, pero dos cosas que siempre hemos acostumbrado a hacer. Una de ellas es, donde quiera que vamos, que salimos, vamos de la mano, como novios, ¿no? Yo sé que algunos ya no acostumbran a hacer eso, ¿no? Pero nosotros nos acostumbramos y hemos seguido así, ¿no? Y queremos hacerlo hasta que el Señor nos llame a su presencia, ¿no? Esa es una de las cosas que hacemos, caminar de la mano. Y la otra es decirnos, te amo todos los días. Y entre más lo decimos, más nos acostumbramos. No hay día que no nos digamos, te amo el uno al otro. El rey David le dice al Señor aquí: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Qué bonito ejemplo que el rey David nos da de cómo nosotros debemos de hablarle al Señor. Amén. De cómo nosotros podemos decirle al Señor: te amo, si en verdad nosotros le amamos. Amén. Castillo mío, fortaleza mía, esperanza mía. Usted sabe que, ¿por qué será que mucha gente pierde la esperanza? ¿Se puede perder la esperanza? Claro, mucha gente pierde la esperanza, ¿no? Pero cuando nuestra esperanza, porque nuestra esperanza es el Señor, no la podemos perder. Amén. Pierden la esperanza porque ponen su esperanza en personas o en cosas o en dinero, en finanzas, cuando su esperanza tiene que ser el Señor. Si tu esperanza es el Señor, entonces no vas a perder la esperanza. Amén. El siguiente punto: los que permanecen en el lugar secreto del Altísimo no pierden la esperanza porque el Señor es su esperanza. Amén. Versículo 3: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Él nos libra del lazo del cazador, amén, de la peste destructora. El lazo del cazador se refiere a una trampa que un cazador usa para atrapar su presa, ¿no? Aquí es como una trampa como la que ven aquí, mis hermanos, una trampa de oso, ¿no? Hermano, solo el ser humano puede ser tan cruel como para ingeniarse, para inventarse una trampa de esas, ¿no? Imagínese caer en una trampa de esas y que le agarre la mano a uno, o un pie. Imagínese un animalito que sus patitas son tan pequeñitas, ¿no? Qué horrible. Solo el hombre puede hacer cosa tan horrible, ¿no? No hay límite en la crueldad del hombre. Como tampoco, mis hermanos, no hay límite en la crueldad de Satanás. Porque espiritualmente hablando, el cazador que habla aquí se refiere a Satanás. Porque Satanás es el que nos pone esas trampas, y son trampas como esas, ¿no? Siguiente punto: el Altísimo libra de las trampas del enemigo a los que habitan en su lugar secreto. Es como, digamos, si tenemos a los niños en la casa todo el tiempo y no salen, no los dejamos salir, nada les va a pasar allá afuera, ¿no? Las trampas de allá afuera. Claro, ahora está tan horrible la situación que ahora está entrando el enemigo y entra a través de los teléfonos, ¿verdad? Del internet y todo eso. Es horrible cómo está la situación. Mis hermanos, hay que seguir orando por nuestros hijos, ¿no? Versículo 4: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Qué hermoso, ¿no? ¿Han visto las gallinas con los pollitos, ¿no? Cubriéndolos ahí que ni se ven, ¿verdad? O los pajaritos también, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Sí. Siguiente: escudo y adarga es su verdad. El escudo y la adarga son dos instrumentos de defensa. El escudo es grande, ¿verdad? Como así de grande, de mi tamaño. Entonces no es tan grande, ¿verdad? Y se usaba, ¿verdad?, para los ataques de larga distancia de las flechas. Y los soldados lo que hacían es los ponían juntos también para hacer una muralla. Ese es el escudo. La otra es la, ¿cómo se llama? Adarga. La adarga es más pequeño y es como ovalado, ¿no? Que se puede uno pelear más de cerca, defenderse. Se puede usar para defenderse, también para atacar, ¿no? Entonces le da más agilidad al que lo está usando y tiene la espada en el otro lado. Entonces esa es la adarga. Lo que está dando a entender aquí David usando escudo y adarga, dos instrumentos de defensa con distintos propósitos, es el siguiente punto: en el lugar secreto del Altísimo tenemos protección eficaz contra todo tipo de ataque del enemigo. Estamos pero súper protegidos, especialmente cuando estamos vestidos de toda la armadura de Dios. Amén. Versículo 5: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. No temerás el temor o el terror nocturno. Siguiente punto. Hoy sí tengo muchos puntos. A veces no les doy ningún punto, pero hay para los que decían, ¿cuándo nos va a dar puntos el pastor? Aquí están todos los puntos. Ni sé ni cuántos les doy. Cuando habitamos en el lugar secreto del Altísimo, no solamente somos librados del mal, sino del miedo del mal, porque dice que dice no temerás del terror. Amén. Porque a veces con solo la mención del mal es suficiente para asustar a la gente. ¿Cuántos recuerdan hace 3 años con esto de la pandemia? ¿No? Que de temor la gente fue a comprar todo el papel higiénico, nos dejó sin papel higiénico. ¿Y qué tenía que ver el papel higiénico con el COVID, no? No, ¿verdad? Y toda el agua también se la llevaron, ¿no? Y muchas cosas que los precios fueron aumentados por esa pandemia también, ¿no? ¿Por qué? Por el miedo. Por el miedo. Pero dice aquí, no temerás. ¿Amén? No solamente somos librados del mal, sino del miedo del mal. También versículo 6. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya, ¿no? A nosotros, al haber pasado esto de la pandemia, mis hermanos, podemos nosotros testificar que esto es cierto, ¿verdad, mis hermanos? Amén. Por la gracia de Dios, mis hermanos, la mortandad, la pestilencia no nos tocó a nosotros, ¿verdad? Aquí habemos mucho ya de esa edad, ¿no? De edad crítica. Pero aquí estamos, amén. ¿Crítica? ¿No es así, no así se dice? Okay. ¿Dónde estábamos? Bueno, ahí va el otro punto. Habitar en el lugar secreto del Altísimo nos da fuerza y valor en medio de la tempestad. Nos da fuerza y valor en medio de la tempestad. Versículo 7, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Amén. A mí esto siempre me recuerda este versículo cuando suceden incendios forestales y están un montón de casas que han sido quemadas y está una en medio ahí que no la tocó el fuego. A mí, al dueño de la compañía, él hace poco se compró un ranch, que le dicen aquí, ¿no? No sé si es el rancho, pero como una hacienda. En esos lugares donde hay siempre incendios. Y hubo, la última vez que hubieron los incendios, todas las propiedades alrededor las alcanzó el fuego, el incendio forestal, pero a él no le llegó. ¿Pero saben por qué? Porque el cuerpo de bomberos, yo creo que les dije a ustedes, el cuerpo de bomberos, hizo su sede en la propiedad de mi jefe. Ahí llegaron todos, ahí es donde pusieron su headquarters, ¿verdad? Y de ahí estaban peleando el fuego. ¿Cómo le iba a llegar el fuego si ahí estaban los que pelean el fuego, ¿no? Amén. La razón por la que caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra si a ti no llegará es porque el mal no llega al lugar secreto del Altísimo porque Él está ahí. Amén. Él está ahí luchando. Él está apagando las llamas. No puede ni siquiera llegar las llamas ahí. Versículo 8. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Es una de esas cosas que nosotros nos decimos, ¿por qué? ¿Por qué ese hombre tan impío tiene tanto, no? Tiene una casa ahí con su manque y que yo no es el que yo quiero, ¿no? Tienen tanto, ¿no? Estamos estudiando Jeremías y eso fue lo que Jeremías dijo, ¿no? Señor, ¿cuándo, hasta cuándo prosperará el impío? ¿Verdad? Como reclamando, ¿cuándo lo vas a castigar? Y la respuesta está aquí, mis hermanos. Dice que y verás la recompensa, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Vas a ver, dice. Amén. Así es que ellos no se van a salir con las suyas. Versículo 9 y 10. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Plaga no va a tocar tu morada, mis hermanos, porque Jehová es el Señor, porque Él es la esperanza del salmista, Él es nuestra esperanza, si lo pones a Él por tu habitación. Tu habitación es el lugar donde moras. Entonces hay que poner al Señor a que Él sea tu habitación. Amén. Eso significa, mis hermanos, que en la habitación es conversar con Él, es deleitarnos en el Señor, es adorarle, es alabarle, es depender de Él, es de confiar en Él. Eso es hacer del Señor su habitación, por tu habitación. 11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. A mí esto me hace pensar en padres con niños, ¿no? Papá y mamá y los niños ahí, ¿no? Y los llevan de la mano. Y cuando apenas están empezando a caminar, los llevan así. Los brazos de los niños son tan frágiles, ¿no? Que parece que cuando uno los agarra como que se van a destrabar, ¿no? Pero ellos los llevan con todo cuidado. Y ahí para que los niños, ¿verdad?, no tropiecen y no se caigan. Con ese cuidado nos lleva el Señor a nosotros. Porque, ¿verdad?, que una caída duele. No solo duele, pero es peligrosa. Especialmente nosotros ya de nuestra edad, ¿verdad? Que andamos así. Una caída, pum, ahí quedamos, ¿no? Y a los niños también les afecta eso, ¿no? Una caída, dependiendo cómo sea, ¿no? Pero los niños, como son chiquitos y tienen la cabeza más, son bien cabezoncitos, ¿no? Lo que cuando caen dan vuelta de gato, ¿verdad? Pero una caída peligrosa a un niño, ¿verdad? Puede ser mortal o lo puede dañar muchísimo. En la Biblia hay una historia de un niño que también que lo botaron, que se cayó así, el Miguel Bosé, Mofibosé, el hijo de Jonatán, el mejor amigo de David. ¿Qué pasó? Que cuando la que lo cuidaba oyó de que habían matado a Saúl y a Jonatán, lo agarró, salió corriendo a saber si no a caballo iba, y se le cayó. Y dice que Mofibosé, al caer de 5 años, se lesionó y quedó así, ¿no? Quedó cojo. Entonces, es una historia muy hermosa. Está en 2 Samuel capítulo 9, si usted la quiere leer, porque es algo muy hermoso, ¿no? Como David viene y agarra a Mefiboset, ¿verdad? Lo agarra y se lo lleva con él, y él come a la mesa del rey, ¿no? Y lo cuida todo el tiempo, ¿no? Es algo hermoso. Siguiente punto, ya casi terminamos con los puntos. El Señor no te dejará caer si permaneces en el lugar secreto del Altísimo. Deja que el Señor te lleve de tus brazos. Amén. No sueltes la mano del Señor. El Señor no te va a dejar caer. ¿Sabes que cuando nosotros caemos es cuando nos soltamos de la mano de Él? Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás el cachorro del león y al ladrón. ¿Qué esto quiere decir? Que triunfarás sobre el poder de las tinieblas, porque estos animales que menciona aquí son simbólicos del poder de las tinieblas, ¿no? Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, y es la serpiente antigua. Versículo 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Si usted quiere subrayar, ahí hay dos frases hermosas. La primera es: en mí ha puesto su amor. Y la siguiente es: por cuanto ha conocido mi nombre. En mí ha puesto su amor. Hablaba anteriormente de Romanos 8:28. Porque hay mucha gente, aún los no creyentes, que citan Romanos 8:28, diciendo que todas las cosas nos ayudan a bien. Pero eso no es lo que Romanos 8:28 dice. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. La promesa de Romanos 8:28 y la promesa aquí que acabamos de leer en el Salmo 91, versículo 14, es que Dios mismo nos librará y que Dios mismo nos pondrá en alto, llevan dos condiciones. Así como en Romanos 8:28 la condición es los que aman a Dios y los que son llamados conforme a su propósito, este versículo que acabamos de leer aquí tiene dos condiciones también. Y es el que ha puesto su amor en él y ha conocido su nombre. Cuando el Señor se le apareció a Saulo camino a Damasco, Saulo le dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero cuando el Señor usó esa frase, yo soy, es algo tremendo, porque si vamos al Antiguo Testamento, a Éxodo 3:13-14, dice así, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, ¿qué? Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y el Señor Jesús dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Has puesto tu amor en él y conoces su nombre. Conocer, mis hermanos, quiere decir que conocer de una forma personal. Amén. Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Y 1 Timoteo 2:3-6 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Has puesto tu amor en él y conoces su nombre de una forma personal, porque muchos saben quién Jesús es, pero no le conocen. Muchos hasta usan el nombre de Jesucristo y lo usan para blasfemar. Es horrible cómo usan el nombre de Jesús para decir malas palabras hoy en día, especialmente en el mundo del entretenimiento. Y estas son las cosas que nuestros hijos están escuchando. Por eso muchos niños creen que Jesucristo es una mala palabra, porque la gente la usa como mala palabra. Usa el nombre de Jesús, hermano. Eso es una blasfemia, ¿no? Todos necesitan saber que el nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre. ¿Le conoces? ¿Conoces su nombre personalmente? Filipenses 2:9-11 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ya doblaste tu rodilla ante Jesucristo. Amén. Ya lo hiciste, gloria al Señor. Ya le confesaste como Señor y Salvador. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 15. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Vimos en Romanos 10 lo que implica esta palabra invocar. ¿Sí recuerdan? Hace dos semanas por ahí. Invocar significa reconocerle. Invocarle significa adorarle. significa agradecerle, significa alabarle por lo que Él ha hecho, adorarle por quien Él es. Amén. Significa identificarse con Él, ¿no? Y significa también que le hemos recibido como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y por eso, mis hermanos, Él nos responde cuando nosotros clamamos a Él. Él está con nosotros en la angustia y nos libra. Y nos glorifica, dice también, ¿no? Esto se oye un poco raro, ¿no? Porque el único que debe ser glorificado es el Señor. Pero glorificar significa llenar o colmar de honores o favores. El Señor nos llena, nos colma de honores y favores. Amén. ¿Por qué? ¿Porque lo merecemos? No. El jueves nos tocó la palabra de Dios en Jeremías 14:7. A mí me tocó. Y yo sé que a otros hermanos les tocó profundo en nuestro corazón. Quiero compartir ese versículo. Dice, aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. Hermanos, nuestras rebeliones, nuestras maldades están ahí para acusarnos, testifican en contra de nosotros, pero por amor a su nombre, es porque estamos aquí, mis hermanos. Es porque estamos en el lugar secreto del Altísimo. Salud, hermanita. Último versículo. Los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. En conclusión, mis hermanos, los tiempos son difíciles, ¿verdad? Pues tengo unas noticias, se van a poner más difíciles. En el mundo tendré aflicción, se van a poner más difíciles. Porque la palabra de Dios lo dice, ¿no? Pero nosotros estamos confiados, mis hermanos. Se ponga como se ponga la situación, nosotros estamos confiados. ¿Por qué? Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Ahí estamos nosotros en el lugar secreto del Altísimo, donde nadie nos puede tocar. Haz el lugar secreto del Altísimo tu morada permanente todos los días de tu vida. Amén. Que sea Él nuestra fortaleza siempre. Que sea Él siempre nuestra esperanza, porque Él nunca nos va a abandonar. Es su promesa. Gracias, Señor, te damos por tu palabra en esta tarde, Señor, y este tiempo que nos das, Padre. Gracias por cada hermano, hermana aquí presente, Señor. Y si hay alguien que necesita, Señor, en este momento ponerse a cuentas contigo, Señor, toca su corazón, Padre. Sabemos que tu palabra no regresa vacía, Señor. Ministralo, Padre, con tu Santo Espíritu en esta tarde, Padre. Tócale o tócala, Señor, Padre, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Padre bendito, por permitirnos estar aquí, Señor, en este lugar una vez más, Padre. Nos gozamos, Señor, de estar aquí en tu presencia. Nos gozamos de sentarnos a tus pies y escuchar tu palabra, Padre. Nos gozamos, Señor, de estar con nuestros hermanos, Padre. Bendice este tiempo, Señor, bendice el tiempo que vamos a tener también de compañerismo después del servicio, Señor, el pan y el café, Padre bendito, y el tiempo que vamos a tener, Señor, unos con otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y su pueblo dice, amén. Puestos de pie. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su pueblo. Amén.
Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. lágrimas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Los justos se alegrarán, cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Y más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder.
Gracias te damos, Señor, por ese tiempo, Padre Celestial. Señor, te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares, Padre. Nos proteja, Señor, y Señor, que no nos olvidemos que ahí estamos, Señor, en lugar secreto del Altísimo. Manténnos ahí, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Y su pueblo dice, amén, amén. Estamos despedidos, Señor, me los bendiga grandemente. Si alguien necesita oración, aquí estamos para orar. Amén. Amén.